Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. Arranca un nuevo capítulo de Showtime. Bueno, tenemos un tiempo fantástico por delante para disfrutar de este deporte que nos apasiona y, sobre todo, informar, analizar, opinar, descubrir cosas de lo que está pasando en el planeta baloncesto. Hoy en este capítulo hablamos del Real Madrid y de esa, me vais a permitir, mini crisis que vive el conjunto blanco. ¿Por qué? Porque ha tenido un mal, sino horrible, está teniendo arranque de temporada. Con lo cual, vamos a escuchar a Miguel Ángel Paniagua, vamos a escuchar a José Luis Gil hablando de este mal inicio del Real Madrid, del por qué y de las soluciones, de qué le pasa al Real Madrid. Es la portada hoy de Showtime. Después vamos a radiografiar la conferencia este de la NBA. Estamos en la rampa de salida para que arranque una nueva temporada, con lo cual esta semana conferencia este, la semana que viene conferencia oeste. Conferencia no, conferencia oeste. En territorio NBA vamos a hablar también de las finales de la WNBA, que están las New York Liberty a un partido de llevarse el título de esta temporada. Y vamos a hablar de la Euroliga, de cómo ha arrancado la Euroliga. Esta semana tenemos doble jornada de la Euroliga. En función de cuando escuches este programa, jornada 3 con las victorias de Baskonia y de Barça. Baskonia 76, Real Madrid 72 y Barcelona 86, Mónaco 71. Y jornada 4 con los equipos españoles son partidazos: Real Madrid Panathinaikos, Estrella Roja Baskonia y Asvel Villarban Barcelona. Con lo cual, interesantísimos estos duelos. Por cierto, dos invictos hasta la jornada 3. Cayó el Mónaco, solo queda la Estrella Roja, que es rival de los equipos españoles. Y en la Liga Endesa tenemos la cuarta jornada por delante. Aquí invictos solo quedan Unicaja y Barcelona. Por abajo, sin ganar, Breogán y uno de los recién ascendidos, que es el Jaiopos Lleida. Apuntad, jornada 4. Cuatro son los partidos que se van al sábado: Juventud Río Breogán, Leima Coruña, Unicaja Málaga, Dreamland Gran Canaria, Surne Bilbao Basket y UCAM Murcia Casa de Monzaragoza. Y cinco encuentros para completar la jornada el domingo: Real Madrid Basket Girona, Jaiopos Lleida Baxi Manresa, tenemos duelo derbi catalán, Covirán Granada La Laguna Tenerife, Valencia Morabanc Andorra y atención al partidazo para cerrar esta cuarta fecha de competición de la Liga Endesa: Barcelona Baskonia. Bueno, de todo esto y de muchas más historias. Lesionados, por cierto, Joan Sastre en La Laguna Tenerife, nuevo jugador en Lleida. Está Johnny Hamilton, es un pívot de Trinidad y Tobago, 2-13, viene del Bursaspor de Turquía. Todo esto en los próximos minutos con sonido Pairés. Ahí está Marc Pairés en la sala de máquinas. Os habla, os saluda aquí al micrófono Albert Díez. Bueno, tenemos muchas cosas. Enseguida ya está calentando Miguel Ángel Paniagua, nuestro profesor, pero antes un bloque, ya os digo que es de opinión, pero no 99%, es de opinión 100%. También se lo vamos a preguntar a Paniagua, pero ahí ya vamos a mezclar sobre todo información, también opinión, pero sobre todo información. Hombre Gil, José Luis, ¿cómo estás?
¿Qué tal, director de Showtime? Muy buenas.
Especialmente pálido, que no blanco.
No, pálido, sí, no, pálido y un poco molesto, ¿eh?
A ver, ¿con quién o con qué?
No, hombre, me entras y me das paso con esta música alegre,
sí,
dicharachera.
¿No? Ah, bien.
Hombre, para. No tenemos nada de emergencia sanitaria, algo así de alerta, de Defcon 2. Ojalá hubieran canastones, ojalá. Claro. Tú me has convocado aquí.
Estás preocupado, Gil, nos lo has dicho, por
mira,
favor. dadme entrada. ¿Estás preocupado por el Real Madrid?
El otro día me lo preguntó Paco en el tiempo de juego.
Sí.
¿Estás preocupado por el Real Madrid? Y le dije, sí y no. Hoy me lo preguntas tú. ¿Estás preocupado por el Real Madrid? Ya no es sí y no, es sí. Estoy pero preocupado desde la constatación y desde la realidad de las cosas. Es decir, hay cosas que no se pueden controlar, ¿vale? Hay cosas que no se pueden... Por ejemplo, un jugador se lesiona, intangible, no se puede controlar. Un jugador tarda más en adaptarse de lo que... intangible, no se puede controlar.
Ahora es cuando viene el palo, ¿sabes?
No es un palo. Y tú lo sabes porque hemos hablado de esto antes de este episodio, fuera de micro lo hemos hablado, de que yo parto de una opinión, sí, o de una impresión. Y es que el Real Madrid de baloncesto, este año, no tiene la plantilla del año pasado. No tiene la misma calidad, el mismo... Tiene, dicho de otra manera, para mí, mi opinión, ¿eh? Y que me perdone, tiene peor plantilla que la pasada temporada.
Oye, y dos cosas. Ya sabes que esto es muy periodístico, pero ¿culpable o culpables de la situación del Real Madrid? Que, insisto, esto acaba de arrancar. Y equipos como el Real Madrid o el Barcelona, por poner dos ejemplos, disputan más de 80 partidos oficiales durante toda la temporada. Pero es cierto que si esto pasa, hay que analizarlo y hay que hablar.
Pues si esto pasa, como está pasando, los culpables son todos. Son todos. Es desde el que ficha hasta el que entrena y el que juega. Hombre, tampoco sería eso. Tampoco sería un escándalo, ¿no? Pero o sea, he hecho la primera premisa. Sí. Para mí, esta plantilla es peor que la del año... O, sin menospreciar, la plantilla del año pasado era mejor. Es decir, a día de hoy, hombre, dejar salir a Lozen... Ostras, es que se ha ido el Chacho. Y se ha ido Rudy. Y la marcha de Rudy es una baja muy difícil de cubrir, ¿no? No hay gente a tiro capaz de aportar... Pero, ostras, a día de hoy no sé si hemos acertado o no, si se ha acertado o no con Ratan Mais, por ejemplo. Luego te pasa lo de Yabusel, que no estaba en el guión, pero ¿qué te puede ocurrir? Caramba, pues si tienes una baja inesperada, lo sensato, lo que haríamos los que jugamos a estos juegos de simulación es traer un elemento que compense la salida de Yabusel. Y hablo desde la lógica y desde el sentido común. A lo mejor se sienta aquí el señor Sánchez y me lo rebate todo y me lo tumba. Pues,
señor Sánchez, es Juan Carlos Sánchez.
Juan Carlos Sánchez.
El directivo responsable de la sección de Real Madrid del baloncesto. Porque el señor Fernández, que está en su casa, a lo mejor no sabe quién es el
correcto.
Señor Sánchez.
O se sienta en esta silla Chus Mateo y me hace una exposición y acabo. Ostras, Chus, pues tienes razón. Porque al fin de cuentas tú eres el entrenador, tú eres el que sabes. Yo soy un tío que llega aquí, tú me preguntas y yo respondo. Dicho lo cual,
sí. Si
aceptamos la primera premisa, que la plantilla no es la plantilla de la temporada pasada, la pregunta es inmediata. ¿A este Real Madrid hay que pedirle lo mismo que al Real Madrid de la pasada temporada?
Bien, ¿qué le pides?
No le puedo pedir lo mismo.
¿Qué le pides?
No le puedo pedir lo mismo. Ya lo de Final Four de Euroliga sí o sí, pues quizá le pongo un asterisco. Claro, final de Liga. Pues a lo mejor tengo que pedir semifinales de Liga. ¿Y Copa del Rey? Bueno, a ver cómo va. Es una competición, a un partido, todo puede pasar, etcétera, etcétera. Pero no puedo decir, oye, este equipo tiene que ganar la Liga sí o sí. No me sale. Este equipo tiene que estar en la Final Four sí o sí. Con esta plantilla no me sale. Y es verdad que hay elementos que tienen que recuperarse. Es verdad que, oye, hay gente como él y John Ndiaye que están dando pasos hacia adelante y que están dando la cara. Pero, claro, también es verdad, ¿no? Es cuestión de acoplar las piezas, de conocerse, eso lleva un proceso. Acepto la teoría de que no es un proceso inmediato, que es un proceso que lleva tiempo, pero vuelvo a la casilla de salida. Si esta plantilla no es la plantilla de la pasada temporada, no es justo que se le exija lo que se le exigió.
Total, que no me ha respondido. Simplemente me ha dicho, a lo mejor no final a cuatro. Vale.
Pelear la final, pero no obligatorio. Para mí ahora mismo es... A ver, vuelvo a lo mismo, ¿no? Es decir, vamos a ver, Peñarroya está haciendo un buen trabajo al otro lado del puente aéreo, ¿no? Y para mí, oye, con Kevin Panther, con Justin Anderson, oye, pues quizás sí le debemos de exigir al Barcelona Final Four, uh-huh, y no al Real Madrid, que deja escapar a Poirier, que deja escapar... Oye, que claro, es que se me caen las lágrimas, ¿no? Es decir, el otro día, en el Wolves, en el Juventud Wolves, mira, ¿te acuerdas? Un tal Jeffrey Taylor. ¡Ostras, tú te acuerdas de Jeffrey Taylor! Mira, Jeffrey Taylor, 7 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, en lo suyo, en esos intangibles que ayudan a un equipo y que ahora mismo el Madrid no tiene la sensación de tener esas piezas que te den esos intangibles o estar esperando un paso ya definitivo de Jana Musa de, oye, aquí estoy yo.
Estudio, cuidado.
Uh-huh. Y quiero competirte a la cara, señor Mario Gessoña, ser el jugador franquicia de este equipo.
Vale. Nos ha quedado claro, Gil.
Cosas así.
Panathinaikos, próximo rival del Real Madrid en Euroliga.
Sí,
depende cuando escuches el programa, como digo siempre.
Igual
y después,
ya se ha jugado.
El Real Madrid, Basket Girona en la Liga
Real Madrid, Basket Girona.
Jornada 4. Muy bien, Gil. Está Paniagua por entrar, con lo cual, gracias, ¿eh?
Todos mis respetos al profe Paniagua.
Miguel Ángel Paniagua.
Y a los que sabéis, a Rubén, a Pilar, a ti.
Ahora, en
cuidaos.
Showtime.
¿Por qué no te callas?
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Bueno, he dejado la intro larga de la canción porque además hay muchos y muchas que nos pedís. Escucha, la música que suena en Showtime, bueno, la música que suena en Showtime, estos son interioridades del programa, pero que nos gusta compartir mucho con todos vosotros, la escoge nuestro técnico habitual, Marc Pairés. Small Pulse, esto que suena, ¿verdad? Hay un tiempo medio, ¿verdad?, que acompaña. Hombre, si estás haciendo ejercicio, a lo mejor necesitas un poquito más de adrenalina. Pero espera, que ahora no te voy a decir que vienen curvas, pero viene un bloque muy interesante en compañía de profesor Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal?
Muy buenas. Muy Hay buenas. Que reconocer que Marc tiene muy buen gusto.
Sí. Es que Marc, con toda la esencia de la palabra, que sé que tú a los detalles y a las palabras a todo le das mucha importancia, lo estoy diciendo muy en serio, Marc es músico. Con lo cual,
hombre,
tenemos un plus añadido, profesor.
Hombre, claro, claro. Eso le da una patena de calidad adicional, sin duda alguna.
Correcto.
Tú puedes tener gusto musical.
Exacto.
Oído musical.
Exacto.
Y tal, pero si además eres músico, eso te da un plus. O sea que, muy bien, Marc.
Bueno, pues ya hablaremos más de Marc, que si no se pone rojo y dice, yo no soy protagonista, efectivamente. Al final, el protagonismo para la información, pero como nos gusta compartir, y hoy en día estas cosas sé que también os gusta, pues eso, que ya vais sabiendo más cosas. Profe, pregunta-respuesta, ¿qué le pasa al Real Madrid? 5 derrotas en 8 partidos, es cierto que en Vitoria pudo ganar el Real Madrid, ganó y bien ganado también Baskonia, el conjunto de Pablo Lasso, pero si le tienes que explicar a alguien que ahora de forma sosegada diga, ostras, el Real Madrid, más derrotas que victorias, ¿qué le está pasando al conjunto de Chus Mateo?
Bueno, lo que le diría a esa persona que me pregunta es que ya lo comentamos en un episodio anterior de Showtime, ¿no? Mi juicio, es mi opinión, ¿no?
Sí.
No, es que el equipo, me consta que empezó un poco tarde, es decir, empezó a pleno el 1 de septiembre, por lo tanto eso ya es un punto que no ayuda, porque si tú empiezas la temporada a finales de septiembre, lo lógico es que como mínimo tengas 35-40 días de preparación previa, incluyendo preparación física, preparación táctica y tal. Es verdad que muchas veces se dice, bueno, a jugadores de tanto talento no hace falta darles mucha caña ni preparación física. Eso siempre era una discusión que tenían sobre todo los jugadores estadounidenses, ¿no? Cuando había preparación física, pero el acondicionamiento es muy importante, la cohesión es muy importante. Aunque conozcan la liga todos los jugadores, que yo creo que prácticamente todos la conocen, es necesario acoplarse. Y yo creo que es un poco una suma de todo, ¿no? Es una suma de haber empezado, a mi juicio, un poquito tarde. Se han ido muchísimos jugadores de talento. Es decir, tú no puedes pensar que si se te va un Rudy Fernández con todo lo que aportaba en defensa y también en ataque, pero sobre todo en defensa, liderazgo y tal. Si se te va el Chacho, si se te va Pagué, si a las últimas se te vaya Busele, por muy bien que sustituyas, y de verdad el Real Madrid ha sustituido bien, pues es muy probable que todavía necesites acoplar a estos jugadores, que los jugadores se acoplen al entrenador, al cuerpo técnico, el cuerpo técnico a los jugadores, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un compendio de todo. Aquí la cuestión será que, bueno, y también, y esto ya lo comenté en un episodio anterior, creo que le falta una unidad como mínimo al Real Madrid. En una temporada tan larga que te pasen cosas como, por ejemplo, una lesión, en el caso de Garuba, una sanción, en el caso de Campazzo, necesitas una plantilla muy, muy larga. La media de los equipos realmente aspirantes, como ya sabes, es de 15-16 jugadores, con convocatorias casi tipo fútbol. Entonces, claro, a mi juicio le falta una unidad, no necesariamente donde toda la gente lo identifica, pero sí una unidad, ¿no? Particularmente, yo creo que en el puesto de cuatro sería muy interesante que hubiera un refuerzo, pero claro, ahora hay que esperar un poco, descartes NBA, tampoco sé muy bien, porque esa información no la tengo, si el Real Madrid está dispuesto a hacer una gran inversión en un jugador, pero yo creo que es un sumatorio de todo, ¿no? De todo esto que hemos dicho, y aquí la cuestión será la paciencia que tenga primero la ejecutiva del Real Madrid, ¿no? La directiva del Real Madrid, y luego también los aficionados. Yo creo que equipo hay para hacer cosas. Quizá este año con los griegos en la Euroliga sea un poquito más difícil, pero yo creo que hay que tener un poco de paciencia. Ya he leído esta mañana en el repaso diario de prensa que se buscaban sustitutos para Chus Mateo, y esto, como siempre, me parece absolutamente increíble, ¿no? Que este hombre no tenga el crédito suficiente. Yo espero y sé que la directiva es muy coherente y supongo que es muy consciente de lo que yo estoy diciendo en cuanto a lagunas que puede tener el Real Madrid, pero sí, sí. Hay que tener mucha paciencia porque equipo hay, calidad hay en la plantilla, y yo creo que con un refuerzo el equipo podría quedar bastante redondo.
El cortoplacismo en todo, que marca nuestro día a día, efectivamente, y la dictadura, obviamente, en el deporte de las victorias, y la exigencia, también es cierto, para un equipo como el Real Madrid. Dos cosas más que quiero comentar contigo, después me explicas tú también lo que quieras, pero de la Euroliga, de este arranque, estamos en la primera semana con doble jornada. Ya al inicio os he recordado los partidos que hemos tenido y los que vamos a tener por delante, en función de cuándo escuches este podcast de baloncesto, esta ración semanal de baloncesto, pero ¿te quedas con algo? Hemos tenido de todo, hemos tenido trifulcas, hemos tenido sanciones, por ejemplo la de Campazzo, hemos tenido sorpresas, como la derrota del PAO, del Panathinaikos, el vigente campeón de Europa, en París. No sé qué te está llamando la atención en el arranque.
Bueno, lo más importante es que desde la perspectiva de un aficionado neutral es que vuelve a ser una Euroliga muy competitiva, mucho más en los inicios, hasta que los equipos grandes, incluyo aquí al PAO, al Olympiacos, Real Madrid, sí, Barcelona y alguno más, no se acoplen bien, pues probablemente las posibilidades de sorpresa aumentarán de forma exponencial, ¿no? Me parece positiva la situación del Barça, es decir, está todavía también un poco cogido con hilos, están en las primeras lecciones de Joan Peñarroya, todavía los jugadores no han hecho muchos cursos de Joan Peñarroya, ni Joan Peñarroya muchos cursos de esos jugadores, pero me gusta el Barça, me gusta la actitud que tiene, la propuesta que tiene en ataque, en defensa todavía tiene que mejorar mucho, pero tiene que mejorar todos. Pero el Barça me está gustando. Yo creo que la adición de Punter ha sido muy importante. Y luego el resto de jugadores, yo les veo, claro, compararlo con la actitud del equipo el año pasado, que había, como tú sabes muy bien, mejor que nadie, turbulencias severas, ¿no? Pues es difícil, pero a mí me está gustando el Barça. Y luego, pues eso, la sensación que siempre tenemos de igualdad y que en estos primeros días son muy proclives a la sorpresa y veremos más de una.
Uh-huh. Muy bien, en el caso de Punter, ¿cómo tenemos que llamar a Kevin Punter o Punter, el jugador del Barcelona?
Yo creo que la pronunciación correcta sería Punter.
Punter.
Sin ser Punter,
¿sí?
Eso es Pantera, pero Kevin Punter. Perfecto. Pero bueno, depende. Igual un escocés, eso te garantizo que un escocés te lo pronuncia Punter,
uh-huh,
porque ellos pronuncian bus, el bus, el autobús. Tú vas a Glasgow y dices, I wanna take the bus, se dice, you mean the bus.
The bus.
Pues bueno, depende un poco, pero yo lo pronunciaría Panther.
Vale, vale. Me quedo con tu pronunciación, que yo también creo que es la que hemos homogeneizado todos, la de Kevin Panther. Digo que ha encontrado, y creo que adolecía de ello el Barcelona hace años, de un jugador referencia, un jugador al que no le quema la bola, que la pide, que tiene una facilidad para anotar terrible, vaya, una referencia en la pista, que tiene más de una, pero uno de aquellos jugadores decisivos, que te pueden decidir o decantar un partido. Lo vimos, por ejemplo, en ese primer partido exigente del Barcelona esa temporada contra el Mónaco, Mónaco que es equipo de final a cuatro, Mónaco que tiene un jugador decisivo como Mike James, y Mónaco que no fue más allá del primer cuarto, la primera parte del encuentro en el Palau, rival para el Barcelona. Con lo cual, estoy muy de acuerdo contigo. Buenas mimbres y yo creo que podemos ver cosas interesantes del Barça esta temporada. Sí, sí,
ojalá.
Sí. Ojalá. Andrés Montes, que bueno, es una cifra redonda, se cumplen 15 años de su muerte, de su desaparición. ¿Con qué te quedas de Montes? Que tú eres muy de anécdotas.
Bueno, con Montes tengo un montón de anécdotas porque compartimos. Antes, cuando el baloncesto era, digamos, más proclive a ser transmitido en directo, sobre todo lo que era la Copa de Europa y tal, pues cada uno en nuestra defendiendo nuestra radio, Ciro y él estaban en Antena 3, por ejemplo.
Sí, Ciro
nosotros
López
íbamos con, exacto, con COPE y luego primero con COPE, luego con la SER y luego otra vez con COPE, que ya no me pilló en esta segunda etapa en la COPE con él vivo. Pero bueno, yo recuerdo de él muchísimas cosas. Un susto tremendo en Argentina que nos dio, porque tuvimos que llevarle, Ciro no me dejara mentir, tuvimos que llevarle al hospital, tuvo una bajada de tensión.
Adiós.
Pero bueno, lo que más me acuerdo de él era sus ganas de vivir, su vitalidad, su simpatía, ¿no? El cariño con el que trataba a todo el mundo. No sé, conmigo particularmente siempre fue un tipo muy generoso, nos llevábamos muy bien, me llevó, fíjate que siendo teórica competencia, bueno, teórica y práctica competencia, me llevó varias veces a su emisora, a hablar, a Antena 3, en la antigua Cayo Kendo, a hablar de baloncesto largo y tendido, y luego compartíamos también a médico de cabecera, y alguna vez también me lo he encontrado en la consulta y hemos hablado mucho. Yo tengo un gran recuerdo de él, yo siempre he dicho que tanto Andrés como Antoni Daimiel, para toda una generación de gente, ¿no? Ya iba a decir chavales, pero eso ya no son chavales, pero para toda una generación de gente que se enganchó a la NBA, son auténticos referentes. Y luego, desde un punto de vista más nuestro, más profesional, pues bueno, su estilo de narrar partidos, lo que llaman los americanos el play-by-play, pues era muy genuino, y sobre todo que tú sabes que esto es muy importante en una figura de la prensa, tanto radiofónica como televisiva y tal, con un marchamo, con una seña de identidad muy muy concreta que no tenía nadie y que luego alguno lo ha intentado imitar, pero las imitaciones siempre salen mal.
Muchas veces imitamos a la imitación y no a la figura real, pero uno puede trascender por el legado que deja, por lo que ha hecho, pero cuando trasciende también, efectivamente, ese tono, ¿no? Yo me imagino a Andrés Montes diciendo, ¡hombre, profesor, vale agua! Sí, sí, sí. Tal. Y después las frases, es decir, ¿cuántas veces en la redacción nos repetimos frases de Andrés Montes? En una transmisión de baloncesto, depende el ritmo y cómo esté el partido, pincho de merluza, tal, es decir, al final trasciende una forma de hacer, en este caso, de transmitir baloncesto, y esa pareja con Antoni Daimiel. Os recomiendo la conversación en el partidazo entre Juanma Castaño y Antoni Daimiel sobre Andrés Montes. Deliciosa, de verdad, de esas que entran muy bien. Id a buscarlo, que ahora se consume mucho, no cuando toca, sino cuando tú quieres, y eso está muy bien. Pues id a buscar esa conversación que vale mucho la pena. Profe, me voy a poner a hablar con Parra, a diseccionar todo lo que se puede diseccionar con Parra. La conferencia este de la NBA, dame dos titulares.
De la este, bueno, en cuanto a favoritismo, tiene toda la pinta de que esto...
Verde, ¿no?
Muy, muy verde. Tienen un auténtico transatlántico montado ahí, pero tengo mucha esperanza con Philly, con Filadelfia, a ver qué tal, a ver si Joel Embiid está sano, a ver si se adapta bien Paul George, pero a priori en el partido inaugural de pretemporada dieron una impresión magnífica. Y he hablado, como sabes que tengo ahí algún amiguete, pues he hablado con gente del club y están muy ilusionados, pero con todo yo no les veo capaces de destronar a un Boston que, si no tiene infortunios y desgracias en forma de lesiones, pues seguramente va a ser campeón de conferencia. Uh-huh.
Muy bien, perfecto. Profe, ¿decimos dónde te vas o lo desvelamos la semana que viene cuando hayas vuelto?
No hay ningún problema. Voy a Roma.
Hombre,
mañana,
la ciudad del amor. También.
Mañana imparto un curso en la Universidad de La Sapienza, que es una de las grandes universidades italianas, sobre gestión deportiva y modelos deportivos, modelos de negocio deportivos, y me voy a permitir el lujo de recorrer, yo viví en ella casi un año, de recorrer las calles de la ciudad eterna, que por cierto están todas levantadas, porque el año que viene hay jubileo y están ampliando el metro y tal, y eso es una auténtica locura.
Estuve en verano con 42 grados, sí, oiga, mire, hay que viajar cuando toca, normalmente es en verano. Está patas arriba Roma, pero tienes encanto maravilloso, fabuloso.
De lo caótico, ¿verdad?
Exacto, de lo caótico también, y de que en cualquier esquina encuentras algo para ver, disfrutar y compartir también. Pásalo muy bien, profe, porque escucha una cosa, en Estados Unidos, ¿cuántos años viviste tú?
Yo viví 3 años en Estados Unidos.
3 años en Estados Unidos. ¿Cuántos pongo en Italia? En Roma. Uno.
Otro en Londres.
Otro en Londres.
Y 6 meses en Hong Kong.
Y seis Esto meses en Hong Kong.
En mi época ejecutiva ahí y tal, compaginábamos con el básquet.
Muy bien. ¿Me dejo algún país más o no? ¿O alguna ciudad?
Hombre, visitar por trabajo.
Sí, eso me lo imagino, claro.
Por trabajo, tanto anteriormente como luego en la radio y tal, muchísimo. Pero para mí el habitar es más de medio año, ¿no? Y además es justo lo que te pide Hacienda, que tienes que residir fuera para no pagar impuestos.
Correcto. Usted ha estado más de medio año fuera del... Con lo cual... Efectivamente.
Lo cual no paga.
Y demuéstrelo, por favor.
Lo mido por ahí.
Muy bien, profe. Buen viaje.
Un abrazo muy grande.
Gracias. Miguel Ángel Paniagua en Showtime. Tenemos más cosas. The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! They win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! Mega Sol, con ganas de jugársela. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Territorio NBA de Paniagua Parra. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estamos?
Pues bien, ¿y tú?
Muy bien.
Ahí con estamos. Fuerza, sí, señor. Sí, que la gente lo note, la energía.
NBA is coming.
NBA is coming, sí, por supuesto.
Como el invierno.
Correcto. Con un poquito más de retraso parece el invierno, aunque tampoco te fíes mucho, que después te sale un día aquí de estos rarunos. Ahora voy con la radiografía de la conferencia este, pero antes, dos cosas y no más que quiero comentar contigo. Una precisamente relacionado con el este. Ha vuelto a jugar Lonzo Ball 1000 días después. Es una barbaridad esto.
A mí se me había olvidado su existencia, te lo digo en serio.
A ti yo creo que alguno más, ¿eh? Si explicas el calvario que ha pasado, creo que son 2 trasplantes de cartílago. Bueno, es una locura.
Son 3 artroscopias, procedimientos varios y diversos, un momento en el que no podía subir escaleras. O sea, después de haber superado ya, te estoy hablando. O sea, no te estoy hablando recién operado, que sale del quirófano y tienes poca habilidad. No. Te estoy hablando de al año y pico de haberse operado, no podía subir escaleras. O sea, ha estado sobre la línea la posibilidad de que se retire. Un chaval que tiene 26 años y que no juega desde los 24. Que recordemos, fue drafteado con el número 2 por los Lakers. Juraría que vendrá de Tatum. Sí, fue Tatum el 3. Por los Celtics, y nosotros elegimos a Alonso, que luego se fue a los Pelicans en el megatraspaso de Anthony Davis y posteriormente fue traspasado a los Bulls. Él estaba evolucionado como jugador, no iba a llegar a ser lo que su padre decía, que venía a decir que era Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, Jerry West y Bob Pettit en un solo hombre, con tintes de Bill Russell, pero apuntaba buenas maneras y estaba creciendo en su juego, sobre todo mejorando su porcentaje en el tiro exterior, que al principio de su carrera era su gran talón de Aquiles. Pero esa lesión de rodilla le paró en seco. Y la verdad que es, no sé si lo has visto, si has tenido la oportunidad de verlo, pero es emocionante.
Sí, sí.
Se ponen de pie todos sus compañeros. Cuando sale a la cancha en el partido de anoche, se ponen de pie todos sus compañeros aplaudiendo. La cancha se cae y luego que encima lo primero que hace el chaval es irse a la esquina y enchufar un triple. Que hizo un buen partido, jugó 15 minutos y acabó con 10 puntos, con un 4 de 6 en tiros, o sea, bien, pero sobre todo lo importante, lo que él decía, que no podía expresar con palabras lo que sentía al volver a sentirse jugador, que muchas veces somos muy críticos con cómo juega este, cómo juega tal, pero también hay que pensar que son personas y el drama por el que ha pasado este chaval es tremendo.
Sí, sí. 14 de enero 2022, desde esa fecha no jugaba Alonzo Ball. Y por cierto, efectivamente, era el draft de Tatum, draft de 2017. Bueno, eso es lo primero que quería comentar contigo, que ahora Chicago, el equipo al que pertenece Alonzo Ball, está dentro de la conferencia este. Ahora voy con esa radiografía que quiero hacer con Parra esta semana. Pero otra cosa, finales WNBA, que están las Liberty a un partido, a una victoria del anillo, ¿no?
Empezó la cosa regulera, porque ¿sí? Ganaron las Lynx en el primer partido. Bueno, hicieron una remontada descomunal. Palmaban pues 16 o 18 en el último cuarto. Llevaron el partido a la prórroga y ahí se impusieron jugando a domicilio. Pero las Liberty le han dado la vuelta, han ganado los dos siguientes. El de anoche con partidazo de Brianna Stewart y con triple doble de Sabrina Ionescu, que han dejado al equipo neoyorquino a un paso de conseguir un anillo que yo creo que es lo esperado por todos en esta temporada, toda vez que ya eliminaron a las Aces, que eran las grandes rivales en semifinales. Es que es la verdad, las neoyorquinas han sido el mejor equipo de la temporada de largo.
New York Liberty, Minnesota Lynx. ¿Te pillo en fuera de juego si te pido cuándo es el siguiente partido?
Pues juraría que es el sábado. Sí, juraría que sí.
Vale, ahora nos volvemos locos, ahora lo comprobamos y os decimos con exactitud cuándo se juega este partido y también la hora. Bueno, Parra, conferencia este, que ya lo hemos venido apuntando, pero vamos a intentar, más allá de los titulares, que pinta muy verde, eso lo tenemos claro, ¿no? Si a alguien le tienes que decir qué equipo, digo Boston, los Celtics, se va a presentar esta temporada, ¿hay retoques, hay novedades, fortalecen el grupo o es lo mismo que la temporada pasada?
Bueno, es más o menos lo mismo. Yo creo que la adición más importante es Lonnie Walker, que sí, en un papel de jugador séptimo, octavo, puede tener un rol importante. Hay que ver cómo vuelve Porzingis cuando vuelva, cómo se adecúan los de Machula hasta que vuelva el letón. Entiendo que tirarán de Horford en el 5. Ha jugado bastante Cornet en pretemporada, pero no creo que arranque el curso con Luke Cornet de pívot titular. Y luego pues es que es un equipo muy muy redondo con Ruth Holiday, con White, con Brown, con Tatum. Tiene mucho y muy bueno y sobre todo la sensación de que ya son un rodillo. Si a eso le sumas que sus dos superestrellas van a estar medio picadillas, Tatum por la poca bola que le han dado a lo largo de los juegos y Brown por no ir a los juegos, siendo el MVP de las finales, pues eso te hace indicar que la casilla del hambre va a estar abierta. Y eso es muy importante. Cuando se gana, normalmente dicen, no, es que el equipo ha perdido el hambre, ¿no? Tal. Estos van a estar enchufados sí o sí.
Perfecto, tenemos a los Celtics arriba del todo como claros favoritos. Un grupo de cuántos de no, no de cuántos sino de un grupo de sí de cuántos equipos aspirantes, es decir, la duda que planteaba en mi alocución es porque desbancar a los Celtics de arriba parece complicado sino imposible, pero ¿qué equipo perseguidor? ¿De cuántos equipos y por qué?
Yo creo que el segundo escalón lo ocupa solo los Knicks.
Solo un equipo, Knicks.
Me parece que sí, por cómo se han reforzado y por la pinta que tiene el asunto.
¿Sí?
Yo creo que si todo va medio normal, el único problema que puede haber con esto es que Thibodeau no tenga la suficiente mano izquierda para la rotación, espaciarla con todo lo que tiene y mucho, y no cargar de minutos a sus jugadores para que lleguen sanos al tramo final. Yo es que a Thibodeau le tengo tan íntimamente ligado con la lesión de Derrick Rose que me cuesta. Siempre que hablo, es un gran técnico defensivo, pero me cuesta. Es muy cabezón en lo de mantener al equipo titular hasta las últimas consecuencias. Y si hace eso, si rota más, si maneja más los minutos de sus jugadores, yo creo que son segundo escalón en solitario. Filadelfia le tenía mucha fe, pero después de la última semana, entre el susto de Paul George, no sé si lo viste, tuvo una hiperextensión en la rodilla el otro día.
Sí.
Es más susto que otra cosa, porque no hay daño óseo y se espera que pueda estar incluso para el debut de la semana que viene de los Sixers. Pero entre eso y que Embiid ha dicho que espera no jugar back-to-back never again, o sea, nunca más en su vida, cuando haya partidos en noches consecutivas, con la tontería eso te supone ya perderte 18-20 partidos al año.
Uh-huh.
Más nada que tengas una lesión o tal, que en vice es típico de una molestia en la rodilla de aquí, uno se quede allá, pues se va a perder 30 partidos muy tranquilamente. Y eso le quita mucho peso a Filadelfia, que por otra parte se ha reforzado muy bien. Y ahí con Filadelfia hay que meter a Milwaukee, a Indiana, a ver cómo continúa el crecimiento de los Haliburton and Company. Y yo metería también, por el respeto histórico, se lo han ganado, yo creo, sobre todo en postemporada, a los Miami Heat de Jimmy Butler.
Vale, dime algo de Chicago, anda.
Chicago, bien, gracias. Tengo curiosidad por ver si este es el año en el que Zach LaVine por fin se va, porque llevan diciendo que van a traspasar a LaVine desde 1942. Entonces, esa es la duda que tengo. Si van a hacer algún movimiento temprano, si van a esperar un poco, si se van a quedar como están. No sé muy bien hacia dónde tira el equipo. Uh-huh. Pero me parece que con la marcha de DeRozan, los Bulls pierden mucho.
Vale, me queda claro. Con Boston, con Nueva York, con el resto de equipos, zona de playoff.
He dicho Milwaukee, ¿no?
Sí, lo has dicho, efectivamente. Vale. Sí. Que ahora te quiero preguntar por Anteto. En el futuro. Porque estoy leyendo, me está llegando aquí la rumorología de que, bueno, amenazas este año no. Esas amenazas, ¿no? LeBron también en su día decía, bueno, el hecho de abandonar, si esta temporada no obtiene los réditos, que eso quiere decir título, Anteto o Milwaukee, ¿lo ves o no lo ves?
Es que es complicado. Ya lo hizo en su día antes de la mega renovación.
Sí.
Y si no tenía un proyecto tal. Le ficharon dos cosas importantes. Primero a su hermano, para estar contento. Y luego a Damian Lillard, que me parece una adición que da muestras de que el equipo es ambicioso, porque te vas a por una superestrella de la liga. Damian Lillard lo es, sin ninguna duda. Y luego han intentado reforzarse este año, por ejemplo, con la llegada de Taurus Prince y de Gary Trent. Yo creo que suman defensa en el exterior y tiro de tres. Siguen construyendo ahí con el bloque que tenían el año pasado. Hay que ver cómo está Middleton, que es el otro asterisco, que ya va teniendo una edad y los problemas físicos le van acuciando. Hay que ver cuál es el nivel de Brook López, si está a nivel defensor del año como estuvo la temporada pasada. Hay que ver si Portis sigue siendo ese sexto hombre martillo pilón. Y sobre todo hay que ver si Anteto tiene salud. Aventurarse a qué va a pasar en el futuro, en la NBA es complicado saber qué va a pasar mañana, como saber qué va a pasar dentro de 2 años.
Bueno, quedaros con esto al inicio de esta temporada y en función de cómo vaya esta campaña en la NBA y básicamente en Milwaukee. Te decía que en el este todo aparentemente y de inicio está bastante claro, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Por lo menos en cuanto a quiénes son los muy buenos.
Claro.
Quiénes son los que van a estar ahí peleando por play y tal. Sí. Y quiénes son los equipos desahuciados, que para mí son dos claramente: Washington y con todo el peso de mi corazón, espero equivocarme muchísimo y ganar un temporadón, pero a los Nets les falta calidad por los cuatro costados. Lo siento mucho por
Jordi.
Es el sitio donde está Jordi, claro.
Sí.
Pero es que viendo el resto de equipos, joder, hay una diferencia de calidad abismal.
Uh-huh. Dame nombres, no de los que ya sabemos que van a brillar, que van a destacar, que van a liderar, jugadores que quieres ver esta temporada en la conferencia este.
Bueno, tengo una pedrada.
A ver.
Que lo mismo luego no termina ni jugando.
Bueno, dale, a ver.
Pero Rod Dillingham en Minnesota,
¿sí?
como base suplente de Conley, creo que tener a Conley de base titular para el chaval va a ser maravilloso para aprender y para crecer, y que si le dan minutos puede rendir mucho. Luego, Red Shepard, el número 3 del draft, en Houston. Lo que pasa es que, claro, al estar en Houston, pues tengo dudas por el funcionamiento del equipo. Y precisamente de Houston tengo muchas ganas de ver cómo vuelve al Pérez Sengún, que el año pasado estaba haciendo un temporadón descomunal hasta que se rompió, y tengo muchas ganas por ver cómo vuelve. Aparte de eso, ver si se confirma que los Thunder son un trueno. Que tiene toda la pinta.
Qué bonita la frase.
La evolución del equipo de Oklahoma. La verdad que yo cuando veía que cogían ahí opciones de draft para montar un rastrillo y tal, y, si no hace nada, preste con esto. Joder, pues al final el colega se monta un equipazo que alucinas. Es que no quiero decir saldo porque suena muy feo, pero de una pesca de la que no se esperaba gran cosa, como Shai Gilgeous-Alexander, te ha llevado un tío que es aspirante a MVP por derecho las últimas dos temporadas y que vuelve a serlo para esta. Te ha salido Jerry Williams, Holmgren. Es señor equipo Oklahoma y quiero ver cómo se desarrolla.
Perfecto. Parra, ¿qué me dejo? Que seguro que me dejo cosas.
Pues la gran pretemporada de Bronny. Está siendo el mejor jugador de la pretemporada de largo. Solo tiene un menos 40 con él en pista a los Lakers.
¿Recuerda decir aquello de modo ironía on?
Modo ironía on. Yo creo que es que en esto no es ni necesario, Albert. Yo te lo digo en serio. Voy a sufrir por Jordi y voy a sufrir por este chaval. Se han columpiado cosa mala. O sea, es que no está para esto. Lo mismo luego la rompe luego tal. Pero es que tengo dudas de que pueda tener minutos en la NBA. A no ser que sea porque su padre es el general manager, presidente...
Bueno, su padre que se ha cansado de hacer de niñera.
Porque, sí, sí.
Que ha dicho... preguntadle a él, que lo entiendo también, ¿eh?
Sí, sí, pero que el tema... Sí, que preguntadle a él, pero que él está ahí por él.
Sí, sí, que, sea, correcto. Que al final es un pez que se muerde la cola, que lo has traído tú. Correcto.
Sí, es que lo hemos hablado 100.000 veces. Si tú pones en un papel en blanco, sin nombres, los números de 10 jugadores del draft, Bronny, y te dicen... De aquí, de estos 10 elegidos en el draft, hay uno que no tienes que elegir. ¿A quién no eliges? Es a Bronny. O sea, los números de Bronny son impropios del draft de la NBA. Y luego es que se ha visto. O sea, ofensivamente es... a ver, no quiero decir nulo, porque suena fatal, pero es que es nulo. O sea, es que tirando sus porcentajes son lamentables, creándose tiro igual, botando, que yo pensaba que iba a tener mejor manejo, también le cuesta crear juego. Yo creo que lo único esperanzador para él es sus dotes como defensor. Y que haber estado mamando de LeBron toda la vida, de baloncesto tiene que saber por narices, porque su padre es un enfermo. Y seguro que le ha inculcado todos los conocimientos y tal, y sabrá muchísimo. Y la ética de trabajo de LeBron, sabemos cómo es, y seguro que se la ha inculcado también a Bronny. Pero en serio, o sea, me parece que va a ser cruel.
Mira, hay una cosa que, perdona,
las redes,
que es basket ficción, perdona, ¿qué haría el hijo de LeBron James en Europa? Insisto, es basket ficción, desde tu punto de vista.
Yo es que, o sea, si tú me preguntas para el Madrid o para el Barça, no
en general.
No le quiero, o sea, pues en Europa, pues no sé. Porque podría jugar, pues podría jugar. Pero vamos, que yo tampoco pondría mi casa a la venta para que Bronny jugara en mi equipo.
Vale. Muy bien. Parra.
Hay ganas, ¿eh? Hay ganas de que empiece esto.
Vale, perfecto.
Por cierto, es el...
Madrugada del viernes al sábado.
El sábado a las 2 de la mañana.
A las 2 de la madrugada, que no nos... Lo hemos mirado Parra y servidor. El partido
Liberty...
donde... Correcto.
Liberty Leagues.
Donde si ganan las Liberty, se llevan el título, efectivamente. Muy bien, completito, Parra. Perfecto, pues la semana que viene te espero.
¿Hablamos del oeste la semana que viene o qué?
Correcto.
El oeste.
Y demás historias. Por favor. Entre lo del trono de los Thunder y el salvaje oeste, el semantismo nos está quedando muy redondo, Parra.
Te digo una cosa, a mí me parece más salvaje ya casi el este que el oeste, fíjate lo que te digo.
Bueno, estaríamos por verlo, pero bueno.
Veremos a ver.
Más claro sí que está el este. Eso sí,
bueno,
de inicio, pero bueno. Parra, feliz semana, cuídate mucho.
Igualmente, un abrazo.
Vamos, chao. Cerrando programa, esto es Showtime. Pues eso, que nos vamos, que bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Recordad que cada semana tenéis una nueva entrega de Showtime y que podéis encontrar todos los capítulos, todos los programas de esta temporada y de temporadas anteriores a través de nuestra web. Entráis, tecleáis www.cope.es, buscáis el espacio de Showtime y ahí encontraréis todos los sonidos. No os diré aquello de salimos habitualmente martes en función de las necesidades del guión, pero cada semana vuestra ración de baloncesto y a lo largo de toda la programación de la cadena COPE en los diversos espacios deportivos encontráis también información de todo lo que pasa en el mundo de la canasta. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos, gracias por descargarnos. Feliz semana y que el baloncesto os acompañe.